Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Pues bien, como bien dice la cuña, esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Acción Social Sindical Internacionalista. Son las 8 y 3 minutos. Y bueno, como siempre, dar los datos básicos para contacto. El teléfono, por si queréis llamar, aunque hoy estará ocupado. El 976-23-1398. Y bueno, a ver si mi compañero me ayuda y me dice la web de ASI.
Pues asi-asi.org con dos S de social y sindical, es lo que me sé.
Bien, bien, vale. Con las tres V dobles delante, ¿no?
Vamos.
Y bueno, luego también recordar la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y ahí podéis encontrar todos los podcasts de aquí de ASI, también en nuestra web. Y por supuesto todos los podcasts de la radio.
Lucha libre se llama esto, ¿verdad? ¿No, compañera?
Sí.
Sí, querida compañera. Compañera que te ha tocado personificar hoy la complicidad y la salvación del odio que me come por dentro y que nos come casi todo el rato.
Bien, bien.
¿Verdad? Sí, no, bien, 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 bien las narices. Por lo menos dos risas cómplices nos van a salvar el día aquí. Porque de lo que hay que hablar es para cagarse por la pata. Uh-huh. Es muy fino. Perdón, que se me ha caído una cosa y me alejo del micro. Estamos de mala leche, pero los vamos a contar dentro de nada, porque estamos de mala leche. Teníamos alguna duda sobre cómo titular el programa de hoy. Miedo y asco en Carcelona era la... ¿No? Miedo uh-huh. y asco en Carcelona. Carcelona, la versión más real que la otra de la ciutat condal, de la millor botiga del món, ¿no? De la mejor tienda del mundo, que es como le llama el propio consistorio de la ciudad a su feudo. Esa era una opción, pero yo me inclino más por lo llaman democracia, y sí lo es, porque se nos ha extendido un poco el abanico de temas. Tenemos dos temas principales, uh-huh. pero también tenemos alguno de los que no vamos a hablar. Oye, porque se conoce que ayer se estampó un avión en algún lado, ¿no?
Yo no sé si lo habéis oído por ahí.
Un par de minuticos me ha parecido oírlo por la radio. Hostias, Pedrín. Uh-huh. Sí, bueno, un avión. No era una patera en el estrecho, era un avión.
No era.
Vale. De eso no vamos a hablar. Del avión de Germanwings no vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar demasiado de la Operación Pastor, que es la noticia que a algunos ha despertado esta madrugada, pero sin hablar mucho, porque pues la información es la que es, por ejemplo, pues por la vía típica de la reproducción literal de los informes policiales o de las crónicas policiales tan bonitas por vía de los medios de comunicación. Yo tengo una especial predilección por Ana Terradillos, la especialista de la SER en estos temas. ¿Tú te acuerdas? Mira, vamos a hacer un excurso ya, nada más empezar el programa. ¿Tú te acuerdas cuando dos activistas griegos se dieron una gira aquí invitados por el CAS Madrid, por la coordinadora antiprivatización de la sanidad?
Dos griegos que venían en Zaragoza, sí, que hicieron una gira por todo el estado.
Sí, de la organización barrial y demás, ¿no? Y que Ana Terradillos en la cadena SER reproduciendo literalmente los informes, sesudos informes de la inteligencia policial, dijo que había una coordinación aquí por el Mediterráneo, que estaba, vamos, que la cosa era el fantasma anarquista amenazaba y no sé qué tal y cual.
Decía que habían estado coordinación europea,
que habían estado de gira por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y daba todas las ciudades de España que estaban en el cartel, y Zaragoza no salía porque simplemente se organizó la visita más tarde, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegaba la profundidad del informe, y bla 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 y bla y bla, y el CAS Madrid sacó un comunicado público para que por lo menos la cadena SER lo recogiera para hacer la fe de ratas correspondiente desde las puñeteras barbaridades que está diciendo, y por supuesto para nada fue recogido. Pues algo parecido, coge esta señora hoy y, claro, firma la reproducción de la noticia. Resulta que hoy se han sido detenidas 4 personas de las que se dice se les acusa de reunirse con abogados para dar cohesión al frente de presos de la ETA, y según la Guardia Civil se encargan de dinamizar, es bonito lo de dinamizar, ¿verdad? Colectivo sí. De presos tal y cual. Bueno, hay cuatro personas detenidas. Esta operación se supone que es la siguiente a la operación Mate, que seguía la operación Jaque, para hablar de la cual, a la Mate me refiero, tuvimos en nuestras conexiones telefónicas a Julen Arzuaga y nos la explicó bastante bien. Pues bueno, llega el siguiente capítulo. Tanto en Pamplona como en algún lugar de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han sido detenidas 4 personas. Una de ellas es Ollana. Ollana es psicóloga, Ollana es coautora de uno de los informes más completos que se hayan hecho sobre peritaje de torturas, y quizá por su actividad, a pesar de su juventud, quizá por su ya dilatada experiencia, por su buen hacer en su materia, que es la que acabo de decir, pues bueno, pues por lo que sea, mira, le ha tocado a ella hoy, y para ella va el abrazo, el primer abrazo del programa. Esto es otra cosa de la que no íbamos a hablar demasiado, ¿verdad? Dice un anuncio que me da especial asco y me realimenta más el odio todavía, de la lotería primitiva, que no tenemos sueños baratos, ¿verdad?
Sí.
No te, a mí lleva, yo hace días que el eslogan ese, para cada cosa no hace falta, no me deja de salir, da igual, de un color o de otro, en cada cosa que oigo me sale como si me la rubricara el eslogan de la primitiva: no tenemos sueños baratos. Pues el otro día decía Dinos, el compañero de ese al que entrevistábamos
la semana pasada, sí,
que hay dos cosas que paralizan: el miedo y la esperanza, ¿no? Pero que el miedo es más fácil de vencer.
Sí.
Esa es una pedazo de frase que tener en cuenta todo el rato cuando se multiplican los casos de terrorismo en el sentido más estricto y más sujeto a la definición de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Al final vamos a hablar de una sobredosis de mierda. Está en el día de hoy.
En este programa.
No, sí, una sobredosis de mierda que tiene una conclusión que vamos a anticipar en términos de spoiler, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que... ¿Te acuerdas cuando le decía Clinton a Bush en la campaña electoral: es la economía, idiota? Y dice, pues nosotros vamos a... Lo pondremos mañana en el podcast. Es el Estado, idiota. Es el Estado, idiota, ¿no? Esa agencia angelical que dice contrato y hace terror, que dice consenso y hace crimen, que dice paz y hace guerra, que dice vida y mata todo el rato. Y por eso estamos de especial mala leche hoy. Punto 1, encausados del Parlament. Punto 2, el caso de José Antúnez Becerra. Esos van a ser los dos, los dos puntos de hoy.
Que lo contextualizaremos porque vamos a hablar también un poco de lo que significa la represión, el Estado. Vamos a hablar de las cadenas perpetuas encubiertas, qué es lo que significa eso, qué tipo de represión están sufriendo, y bueno, pues un poco desarrollar no solamente esos casos en concreto, sino analizar qué es lo que significa que estas personas estén pasando por esto.
A propósito de esos dos casos le daremos alguna vueltecita más, por supuesto, incluido llegar a eso de que Dios es uno y trino, porque se parece tanto la frase Dios es uno y trino, como que el Estado tiene 3 poderes divididos entre ellos y herméticamente, profilácticamente separados.
Entre ellos, ni
que,
nada.
Vamos, venga. Pues, sí, también dentro de la sobredosis de mierda siempre hay un punto religioso, ¿no? Del que hablar. Pues vamos allá, ¿ok?
We'll be right back.
Como decíamos, vamos a por el primer tema. El primer tema transcurre en los aledaños del excelentísimo Parlament de Cataluña. Y consiste, bueno, la historieta es curiosa, ¿verdad? Algún juez pijoácrata, allá por 2013 creo que es, pues se le ocurre absolver a los acusados de delitos contra las altas instituciones del Estado por participar en una movilización que se convoca con el lema Aturem al Parlament, y eso produce una indignación en todos los padres de la patria que se dignan de serlo, ¿no? Porque la afrenta es suficientemente grave, se entiende, como para que tenga una condena ejemplar. Entonces, dada la decisión del pijoácrata en cuestión, manos limpias, la Fiscalía, el propio Parlament, la Generalitat, interponen un recurso, ¿no?, ante el Tribunal Supremo. Digamos, porque es digno de mención, este teléfono que suena es el de nuestro corresponsal. Bueno, digamos porque es digno de mención que, según dice el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues claro, esto de si papá te dice no, ir a mamá, pues no es tan fácil, ¿no? Se supone que se prohíbe condenar a un acusado que ha sido absuelto si en el transcurso de ese recurso, por decirlo así, aunque suene un poco cacofónico, no se ha escuchado antes, no se le ha escuchado antes, y si no hay pruebas nuevas, ¿no? El Supremo lo que ha hecho, obviamente, es decir, desdigo o niego la decisión del Tribunal de la Audiencia Nacional sin más, sin pruebas nuevas y sin que ese recurso, que lo que se supone que es, por decirlo así lisa y llanamente, es una solicitud de que prosiga el proceso, pues no aporta nada nuevo al proceso. Con lo cual, bueno, pues la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que 3 años de trullete a cada uno de los 8 y, y a seguir corriendo. Dice más cosas, pero esas más cosas que dice, queríamos aprovechar que tenemos con nosotros a Joaquín Ramos, nuestro corresponsal en las provincias occidentales del Reino de Aragón, al teléfono. Hola, Joaquín.
Hola, ¿nos oyes?
Buenas noches.
Para ti.
Santa Madre Iglesia.
Buenas noches para ti, buenos días para nosotros.
Eso es.
¿Qué tal? ¿Ves, compañero? Sí. Tú lo mismo. Tu voz ya me alivia el odio. Tu voz ya me da el guiño de complicidad que nos mantiene vivitos. Me estoy poniendo un poco moñas, pero en realidad no estoy nada moñas.
Los dos cogidos de la mano por las calles.
Por las calles. Vamos a hablar de cosas serias, ¿o qué?
De cosas nazis, sí. Vamos a hablar de cosas.
Muy bien. Pues sí, vamos a hablar de cosas nazis. Vamos allá. Mira, es que me viene al pelo, porque el relatito que habíamos preparado para hablar de esto y para hablarlo contigo a la vez, empieza así, empieza con una cita de la propia sentencia del Tribunal Supremo de Merluza. ¿Eh? Dice, la historia... No, espera, serios. Ahora nos ponemos serios. Escucha ahí. La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo. Relativizar el significado jurídico de los acontecimientos desarrollados ante el Parlamento supone banalizar el significado de los principios y valores sobre los que se asienta el sistema democrático. El Parlamento representa al pueblo de Cataluña, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno. Es la sede donde se expresa preferentemente, esto me gusta mucho, el pluralismo y se hace público el debate político. El Parlamento es inviolable. Punto. A ver, corresponsal.
Como el rey.
¿Inviolable qué significa? Ay, Dios, es que invita tanto a hacer la coña que no me sale, que es difícil hablar de esto.
Qué curioso, pues eso se lo podrían decir a todos los de CiU y al señor Pujol, porque aquí en el 84 rodearon ellos el Parlamento, por algo que luego se confirmó que parece que tenía su parte de razón, como era el caso Banca Catalana en el que estaba implicado aquí el molt honorable.
Ah, hijo mío, pero por ahí no había supremo, no habría supremo de Móstoles. De Móstoles queda mejor descamisado que operara. Sí, bueno, era la introducción que, joder, claro, es verdad. Era la introducción que quería utilizar. Pero en realidad queríamos hablar a propósito del caso, pero no tanto del caso, porque el caso está bien clarito. Ahora lo que cabe es un recurso al Constitucional que puede tardar 3 años de media.
Sí.
Así que no sé allí, corresponsal, si tú tienes más información sobre cuáles son las intenciones, reacciones o etcétera de los implicados, de los afectados, de las víctimas del sistema judicial en este caso.
Pues bueno, de momento se hizo la manifestación el otro sábado. No sé, habría bastante gente, yo echo en falta más, y yo creo que aquí a nivel de campaña se están empezando a mover las cosas, pero todavía está un poco, yo creo que se está esperando a ver ese recurso en el Constitucional, cómo va. Eso sí, la gente por aquí sí que hay un apoyo a todas las personas en todos los espacios, y yo creo que bastante... tienen bastante apoyo. Me salía recolzamiento.
Recolzamiento. Bien, eres.
Pero a nivel de campaña, de momento, no se está consignando nada, ni está habiendo nuevas convocatorias, más allá de básicamente a nivel económico, por todo lo que ha supuesto todo el proceso. Vaya, de viajes, etcétera, etcétera, etcétera.
Y sobre todo que dado que el ingreso en prisión se dará en el momento, bueno, cuando se den los trámites correspondientes, el recurso al Constitucional es suficientemente largo de plazo como para que la actividad no se sujete tanto a eso como a un sostenimiento del apoyo y de la denuncia pública lo suficientemente fuerte y vamos, no sé, y colectivo.
Vamos, yo creo que sería una buena campaña para hacernos de cara a las elecciones, en ese sentido, que ahora que ya tenemos aquí en las provincias orientales, vamos a tener 3 este año. Mira, pues la cosa quizá a nivel antirrepresivo yo creo que va a tirar un poco por ahí, o debería por lo menos de tirar, porque ahí es realmente cuando puedes hacerle un mínimo de daño para que se puedan reconsiderar esas situaciones, porque hay que recordar que esta sentencia que fue un fruto de un recurso que se hizo en el Parlament, pues provino de grupos como el PP, el PSC, Ciutadans y CiU, que solo con la abstención de Esquerra se ha podido llevar a cabo, porque lo que dijeron en todas las declaraciones cuando se inició el proceso y cuando fueron a declarar en Audiencia Nacional y por videoconferencia, Artur Mas, era que no iban a recurrir la sentencia.
Ya estamos, sí.
Ya estamos, ahí está, y después lo han hecho, y vamos, es vergonzoso, pues porque los de Esquerra que fueron allí dijeron que no había pasado nada, los del PSC dijeron que no había pasado nada, con ese gran momento de Montserrat Tura diciendo estoy acostumbrada a que me llamen inútil, y pues sí, grandioso. Y
ya no tiene gracia decirlo entonces.
Bueno, o sea, ya parece que no tiene gracia decirlo, ¿no? Y bueno, hasta Artur Mas, que en el mismo día de las acciones de Artur en el Parlamento estaba casi llamando a la lucha armada de los terroristas de Estado, de los Mossos de Escuadra, diciendo que iba a haber imágenes de violencia por doquier, pues en ese momento también achantó como que no, que él no, allí que pudieron hacerlo todo con normalidad y que simplemente empezaron 5 minutos tarde y ya está, ¿no? Pues deja un poco de desear, ¿no? Es ese escarmiento, esa pena, esos cabezas de turco que al final no son más que eso, porque no salen haciendo nada, como creo que bien habéis dicho de la sentencia, no salen haciendo nada ni se les puede imputar nada. Es una especie de venganza hacia lo que fue el 15M, se trata de dar un castigo ejemplar para que nada bueno esto vuelva a pasar.
Se me ocurre.
Se trata de hacer daño a determinados partidos políticos de cara a las elecciones.
Es un capítulo más de una escenificación que tiene que ver con la aprobación de leyes nuevas y que tiene que ver con vamos, es que lo que has dicho durante los últimos 5 minutos nos ha venido muy bien, porque te contamos el comienzo del programa, lo estábamos intentando titular y nos han salido un par de opciones. Una es, lo llaman democracia y sí lo es, y la otra, y que cada vez me dan más ganas de cantarlo a mí, y la otra tenía que ver con lo de es la economía idiota y su transformación en un lema mucho más útil, que es el Estado idiota. Al final es el Estado con la abstención de uno, con el apoyo de otro, con la mentira del de al lado, pero cerrando filas, ¿no? Y haciendo lo que debe, lo que sabe hacer y debe hacer, ¿no?
Pues sí, que eso no nos tiene que sorprender, porque así ha sido, así es y esperemos que no sea.
Por eso a veces hablar de sentencias políticas o de sesgos ideológicos o de triquiñuelas, pues es como decir, no, es que Dios es uno y trino, ¿no? Es que aquí hay división de poderes. Bueno, no sé. La cuestión es que nosotros queríamos hacer un relatito un poco más amplio. Porque si la última vez que conectamos con vosotros, me parece que fue por la Operación Pandora, y la Operación Pandora se tenía lugar casualmente el día que se aprobaba la ley Mordaza en el Parlamento, y de vuelta con el Dios es uno y trino, en las discusiones decíamos, no hombre, pero que esto va por lo penal, que esto le están metiendo antiterrorista, que esto no es, lo otro es seguridad ciudadana, lo tal y cual, ¿qué más da? ¿Qué más da en términos de esa escenificación? Pues en la línea de ese qué más da hay unas cuantas coincidencias o particularidades que se dan en la historieta de Barcelona al respecto de esta múltiple reforma penal que es bastante interesante. Porque vuelvo a lo del Estado defendiéndose. A ver, compañeros, mira que os cuento. ¿Sabéis que en los últimos años el número de policías nacionales y de guardias civiles ha bajado?
Sorprendente. ¿Eh?
Sorprendente, sí.
Pero no el de policías, el de agentes urbanos, el de policías locales, que en 2005 era como no llegaba a 62.000, y en 2013 ya era de 70.000. Es el único...
¿Cuentas a Mossos de Escuadra ahí
es
también?
Es el único que sube. Mossos de Escuadra se supone que son autonómica, ¿no?
Sí.
Ahí con vuestras competencias, compañero de las provincias, ahí ese dato no, se me ha escapado, pero hostias, Pedrín, lo que no me quiero temer. Lo que no me quiero temer con eso.
Pero entonces esto, ¿por qué puede ser? ¿Por un afán recaudatorio? Más que pues ese que haya más en lo local que bueno, en lo represivo.
Tiene que ver que probablemente el ejercicio este del Parlamento pues es un ejercicio ya de salto mortal y medio, o sea, es un momento cumbre, entonces toma ahí instituciones del Estado, no sé qué, pum, a vosotros 3 años de cárcel, tal y cual, pero lo habitual era que en la medida que estaban pasando cosas en la calle, pues iba como modulando un poco, ¿no? Pues distribuyendo mejor los recursos represivos, digo yo. Y entonces, en particular en Barcelona, en la Millor Botiga del Món esta que decíamos,
es
a partir del 2006, me parece, que cuando se empiezan a promulgar ordenanzas cívicas a tutiplén en las ciudades, en las principales capitales y tal. La de Barcelona es 2005.
2005, sí.
2005, aquí, justo después del fórum. Claro, pero es que la de Barcelona ya marca el récord de denuncias con 120.000 denuncias en 2010, y no sé si al llegar a 2013 ya la liada es absoluta. Y luego en 2013, sí, 164.000 denuncias por infracciones contra las ordenanzas municipales. O sea, ya empieza pa, 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 pa. Y luego a eso se añadirá la ley Mordaza. Bueno, aquí hay un paréntesis bonito, porque no sé si lo sabrás tú. Aquí, en la capital oriental de Aragón...
En la capital occidental, sí.
Occidental, sí. Perdón. Sí, hoy vaya, gazapo. La cosa es que la aprobamos en el 2008, nuestra ordenanza cívica, justo cuando la Expo. Que tú no sé si recordarás o si recordarán los oyentes y las oyentes que en el primer proyecto de esta ordenanza había párrafos copiados literales en catalán, que del corta y pega se había traspapelado.
Se había ido ahí.
Luego fue derogada en 2013 aquí porque tenemos un ayuntamiento muy progre, como tú sabrás. Pero bueno, las denuncias igualmente aumentaron un huevo cada año, por eso. Y todo eso luego viene añadido con la ley Mordaza. Y la ley Mordaza, pues que mejora la ley Corcuera. Y luego todo eso vendrá añadido con la reforma del Código Penal. O sea, ahí estamos con todas. Y aquí llegó a una cosa muy curiosa, que es que la petición al Gobierno de la reforma de la ley Corcuera, quien la cursa es precisamente Convergencia y Unión. El grupo parlamentario en el Parlamento del Estado español, Convergencia y Unión, en 2012, como una o dos semanas después del enfrentamiento aquel que hubo entre policía y bomberos, ¿no? Esa otra que fue como la réplica del año anterior, la que se está condenando ahora es la de 2011, ¿no? Pues otra movilización tras la cual coge Convergencia y le dice al PP, a la potrillo, dice, tira para adelante, refórmame la seguridad ciudadana, hazme el favor, que hay que ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de violencia urbana y actualizar el catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlo a las nuevas conductas. Subrayo, nuevas conductas. Uh-huh. O sea, imponer la paz y la tranquilidad. En Barcelona... En Zaragoza esto se puede contar y se puede estudiar, pero es que tampoco es que tengamos aquí mucho meneo. Digamos que no tenemos mucha protesta porque tampoco mucha represión, ni mucha represión porque mucha protesta, etcétera, etcétera. Pero en Barcelona, ¿cómo se vive esto? Corresponsal.
Así en general.
O sea, así en general, sí, porque estoy pensando en que lo obligatorio de la chusma política es hacer la otra campaña en un periodo electoral como el que estamos teniendo, con el que tenéis este año o tenemos este año. La chusma política le toca comer hostias. Y si le toca comer hostias, le toca hacer de lo antirrepresivo, por suerte o por desgracia, su otra campaña. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Hay cierta unidad al respecto de eso o tampoco estamos activos en ese sentido?
Sí, yo creo que, o sea, a nivel de unidad, las luchas adquiridas ya no solo... el 15M, sino a través de otros espacios como sea Canvies o proyectos más de barrio como el Banc Expropiat, a nivel represivo hay una unidad que antes yo creo que se había perdido entre todos los sectores, pues desde de diferentes tendencias, diferentes ideologías y con la ampliación de solidaridad con todo lo del 15M la ha ampliado bastante. O sea, sí que en ese sentido yo creo que ahora es un poco como que está todo más tranquilo, pues preparándose todo el mundo para la tormenta, vamos.
¿Y qué es lo que se prevé, o de dónde venimos, a dónde vamos, o qué problemas hay en curso ahora mismo?
Pues hombre, ahora mismo a nivel de Barcelona una cosa que está cogiendo fuerza es el tema de la gentrificación, porque está llegando ya al barrio de Gracia. Entonces yo creo que va a ser uno de los temas candentes de próximamente. Está el banco expropiado, amenazado también con de desalojo, aunque de momento parece que la cosa ahí van a apurar todo lo que puedan para no hacerlo antes de elecciones. Y el tema de la invasión hotelera en Gracia está adquiriendo tintes de convertirse en un museo más de la ciudad, si ya no lo era. Bastante es, pues ahora mismo yo creo que está la cosa candente por ahí, me refiero a ese tema, ya no solo a nivel antirrepresivo.
No, pero lo será, claro.
Y... Dime.
No, me estaba saliendo la pregunta de si es como una reedición del asunto de la Barceloneta, pero con sensibles diferencias, por las diferencias entre barrios.
Sí, la verdad que no tienes ahí la puerta del mar, ¿no?, de los cruceros que te llegan con miles de turistas, pero las plazas hoteleras en Gracia en 2 años se multiplicaron un 150%. Y no lo digo yo, lo decía un periódico de barrio, el Independiente de Gracia. Ahora mismo hay 2 o 3 proyectados, uno justo donde la sede del Deutsche Bank, que es en Jardinet de Gracia, de 17 plantas.
Guaja.
Ahí, pim pam. Quiero decir, va a llegar la ola del crucero, se va a cambiar y va a salir ahí al barrio. No me quiero imaginar lo que puede llegar a ser eso, las fiestas de Gracia, si ya es Guirilandia total, vamos. Uh-huh. Esto se convierte en Mallorca, nos hacen land.
Bueno.
Más dentro de la Vila de Gracia, otro, que es casi una manzana, y sin casi. Pues sí. Por aquí van las cosas ahora mismo. No sé si te estoy dando la vara, querido, si no te estoy entendiendo.
No, en absoluto, porque lo que nos ha dejado un poco así callados, yo creo que ha sido la palabra gentrificación, que no uh-huh. que no pensábamos oírla ahora mismo, pero la verdad que tiene bastante sentido y el escenario que dibuja no es el más pacífico, la verdad.
No, así que... La verdad que claro, efectivamente, esto puede conllevar, porque la mancha se está extendiendo hacia otro barrio, hacia el barrio del Poblasec, que también está activo, con toda la Rambla del Paralel como una nueva Rambla, con el señor Ferranadier y compañía por allí metidos, y la mancha se vuelve a extender hacia Gracia, así que sí. Con ello, vienen detrás con el mazo dando.
Pues empezamos por el Parlament y acabamos por el... vamos, más a ras de asfalto no podemos acabar. Muchas gracias, compañero. Yo creo que te vamos a despedir ya porque tenemos otro tema bien escabrosito que tratar en los últimos 20 minutos. Pero vamos, lo dicho, que algún día nos echaremos una cerveza pronto, pero también más pronto que tarde volveremos a hablar de peleas en Barcelona, seguro.
Pues claro que sí. Y aquí estará vuestro corresponsal favorito, Joaquín Ramos, dándolo todo por Radio Topo.
¿Y cómo lo sabes? Que eres nuestro corresponsal favorito. ¡Ay, Dios mío! Venga,
hombre,
venga.
Ale,
venga, que me saca la sonrisa.
Gracias, un abrazo.
Salud, chao.
Gracias
chao.
A vosotras.
Chao. Chao. Dicho y hecho. No, pues no me ha parecido mal este final, porque es como si estuviera anunciando algo este hombre, ¿eh?
Sí.
Gentrificación, qué palabra, ¿verdad? Más bonita.
No es un nombre de señora,
no, es algo que está en el aire como el amor, uh-huh. todo el rato.
Pues no, me contaron el año pasado, creo que para las fiestas de Gracia, que les daban a los turistas un cuadernito en forma de pasaporte, donde ahí te aparecía la carta de lo que te venden en las barras, pero además, para los turistas de Gracia, que como decía el compañero, pues cada vez va más, que les ponían ahí pues el paro en Barcelona, la situación de pobreza en Barcelona, pues toda una serie de datos para en inglés y en otros idiomas, para que el turista de Gracia se fuera de ahí por lo menos con una cierta cantidad de información. Y me pareció interesante la acción de, bueno, ya que están aquí, pues vamos a decirles lo que pasa por esta ciudad.
Es responsabilidad vecinal y casi casi responsabilidad internacionalista.
Cierto.
Sí, pues esto de la gentrificación, aquí en Zaragoza igual hablamos en algún momento de ella, ¿o qué?
Dentro de poco hablaremos, ¿no? Hacemos como un spoiler, ¿no? Dentro de poco.
Algo haremos. Eso es. Pon musiquita. Vamos a seguir con el segundo tema, que en realidad no es el segundo, que es el tercero o el cuarto de hoy. Uh-huh. Hoy, en cosas que nos generan odio, vamos a echar los últimos 20 minutos hablando del agujero negro del Estado Social y Democrático de Derecho. Como no es un caso aislado, el hecho de que alguien pase 40 años en prisión en el Reino de España, le queden por cumplir de una condena de 30 un poco menos de un tercio, lo que le da derecho a permisos, entre otras cosas, como el trato en términos de venganza desde la institución le lleva a hacer una huelga de hambre de más de 2 meses, ¿cómo? Estamos hablando del Reino de España, que no estamos hablando de una república bananera de esas que nos cuentan por la tele. ¿Cómo los llamados defensores de derechos humanos van a visitar la prisión? ¿Cómo se les prohíbe, se les declara personas non gratas para instituciones penitenciarias y no se les deja entrar? Bueno, instituciones penitenciarias, en este caso, que las competencias catalanas, perdón, de las provincias orientales del Reino de Aragón, ya se sabe que son autónomas. Para hablar de todo eso que hemos introducido así a bote pronto, para hablar de el caso de José Antúnez Becerra y del maltrato a su persona y a quienes pretenden apoyarle, tenemos al compañero del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Alejandro Forero, que también es querido colaborador, igual que nuestro anterior corresponsal. Alejandro, ¿estás ahí?
¿Nos oyes?
Sí, sí, muy buenas.
Perfectamente. Nosotros, mientras teníamos la música, te oíamos como si te estuvieras sirviendo un gin tonic o algo así. Sonaba un ruidito que decíamos, menos mal.
Pues mira, no vendría mal ahora.
No vendría mal, ¿verdad? No, sí.
Ya.
Ni uno ni dos.
No, varios, para bajar, sí, para templar los nervios.
Sí.
No, vaya días,
¿verdad? Sí, de lo que empezamos hablando en el programa era de la noticia de la mañanita, que no vamos a comentar contigo, pero era la que nos ponía la guinda a todo lo de esta semana. Mira, te queríamos preguntar, o te queríamos pedir que nos explicaras un poco, empezando por el final, por lo que no es lo más importante, en realidad, dentro de todo este despropósito, que nos explicaras un poco qué es eso de la prohibición de la entrada a la cárcel de Brians 2 del compañero Jorge del Cura y posteriormente del compañero Iñaki Rivera.
Sí, mira, solo comentar como, bueno, como empezaste con la introducción, de la sensación esta mañana, de esta mañana tuvimos reunión de la coordinadora para la prevención de la tortura de catalana, y con la sensación de que esto que cuentas de la previsión es una, es cruzar la una línea roja, ¿no? Pero te levantas y te encuentras con la noticia de Euskal Herria. Entonces, por lo tanto, no, las cosas siempre pueden ir a peor, y las líneas rojas pues ya se cruzan cada vez con más fuerza. Pero bueno, para no comentar eso, que ya lo comentaréis, pues bueno, esto es el... Bueno, yo creo que la palabra es el absoluto desprecio que hay aquí en las altas instituciones democráticas catalanas respecto, primero, de la vida de la persona particular como es Antunes Becerra, pero en general de las personas presas, y un desprecio absoluto por asociaciones que intenten apoyar desde la calle o que tengan, al menos en otros países, un mínimo de legitimidad democrática, como pueden ser asociaciones, como dices tú, de defensa de los derechos humanos. Claro, estamos hablando de gente con una trayectoria muy reconocida como Jorge del Cura, ¿no? Que vas a explicar desde los 70s, entrando en las cárceles, visitando personas presas, y bueno, portavoz de la coordinadora estatal. Se le ha denegado la visita a Antunes, y en este caso particular, pues a Iñaki Rivera como director del observatorio, en un caso bastante de película, en el que él está dado de alta, por cierto, como amigo de Antunes, que en otros países no habría ni siquiera que estar en la lista como amigo, ¿no? Sino simplemente representante de una asociación, pero bueno, estaba más como amigo, y Iñaki entra efectivamente en prisión a verle hace 3 meses, sin ningún tipo de problema, y bueno, él va a pedir entrada ahora, la semana anterior, y cuando llama por teléfono para pedir cita con la secretaria, al meter los datos le pide el DNI, y cuando pone el DNI le salta una alarma informática, al más mayor estilo distópico, y le dice que bueno, que hay una alarma en el que está vetado para entrar, no solamente a ver Antunes, sino vetado para entrar en las cárceles catalanas.
Lógicamente, lo primero que preguntará es ¿con qué argumento? ¿Con qué motivo?
Claro, tú aquí tienes los argumentos, claro, vas y hablas con ellos desde el punto de vista legal o desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista legal es claro que es totalmente ilegal, simplemente porque primero tiene que haber una resolución formal, y segundo, no solamente una resolución formal, sino una resolución motivada, que es lo que en este caso ni siquiera hay la resolución formal, y mucho menos motivada, y los motivos ya sabemos que pueden ser muy literarios a veces en explicando y tal, pero por lo menos hay unos motivos tasados de, ya se sabe, de peligrosidad, de que es negativo para el tratamiento penitenciario, que en este caso ni siquiera tiene tratamiento penitenciario. Y bueno, claramente ha sido vetado, yo creo que esto a estas alturas se puede contar así en abierto, claramente es vetado por la rueda de prensa en la que participa Iñaki hace 10 días. Claramente es por esto, salta la alarma, probablemente, como se sabe, tenga mucho que ver también la presión siempre de los sindicatos de funcionarios penitenciarios, y se dice, bueno, este tipo pues no es bienvenido aquí, es una persona no grata, y por lo tanto se prohíbe la entrada.
Y bueno, esa era lo que nos volaba sobre la cabeza, que el motivo fuera la rueda de prensa de la semana anterior,
sí,
un lado. Pero bueno, también hay que decir que bueno, siendo una barbaridad todo aquello de lo que hablábamos, hay un punto que no hay que olvidar en ningún momento, que es el no presentarlo como una barbaridad extraordinaria, ¿no? Cuestión anecdótica.
No, eso es lo que quería decirte, pensando en esto al principio. Hace tiempo que ya no estamos analizando esto bajo ningún tipo de marco de excepcionalidad, ¿no? Evidentemente esto, pensando en cuando esto se presentó a mucha gente de afuera para apoyar esto, en América Latina y en otros sitios, explicando del porqué de la protesta de Antunes, de los porqués, pero uno de ellos hablando del cumplimiento de una cadena perpetua que ya existe de facto, ¿no? Que es lo que se está hablando ahora tan abierto. Ese es el tema, ¿no? Que si la pena perpetua permanente revisable, es que el debate no es ese. El debate es que la que existe ya, y lo que dijiste tú, no solamente Antunes. Es el caso ahora que sirve, digamos, para ponerlo con fuerza en la luz pública, pero es igual que cuando tumban la doctrina Parot, con lo que costó llegar ahí está muy bien, pero con lo que llegó a costar a que tumbaran la doctrina Parot, pero la doctrina Parot es un punto muy pequeño entre todo un entramado de legislación penal ordinaria, sí, que es que ya no es extraordinaria, en la que pasan cosas como esta negación, como lo de esta mañana, y bueno, así estamos.
Y lo que y si enfatizamos lo del punto pequeño y le añadimos las consecuencias que tiene luego en términos de represalia, no vamos a echar para atrás y no vamos a hablar de abogados que hacen su trabajo y tienen que pagar por ello ante la justicia luego. Bueno, en fin, ¿para qué hablar? Y bueno, volviendo a lo de la prohibición, desde el lugar en el que hablamos, pues a la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón en su día le pasó lo mismo, pues por una decisión interna de la dirección de la prisión, pues de repente de un día para otro se prohíbe la entrada, o al mismo Observatorio del Sistema Penal, que es un centro de investigación de la universidad reconocido por la Generalitat, también tiene su historial de censura.
Hoy se hablaba esta mañana del propio Iñaki, decíamos en la mañana en la reunión de la CORDI que ni siquiera en los tiempos de la prohibición, la primera prohibición, en los tiempos, digamos, de una enemistad declarada, ¿no?, con la administración y el observatorio, digamos, desde 2003, ni siquiera algo como lo que está pasando ahora tan cutre era de esperar. Tanto que ni siquiera el director ahora, Pera Soler, ni siquiera es capaz de pasar al teléfono a responder un correo, no solamente Iñaki Rivera, que digamos puede ser una cosa personal, sino a, mucho más grave, a abogadas del propio Antunes y a los familiares. Son desprecio y un silencio que duele a veces mucho más que las propias decisiones ¿no?, administrativas violentas que están tomando. Sí, es un manejo totalmente, yo creo que está bastante superado por la situación, ¿no?, y ha cometido el gran error político del propio David Fernández, se lo decía el otro día, el grave error de haber intentado apagar el incendio con bidones de gasolina, ¿no?
Así es. Y siguiendo con lo del desprecio, pero yéndonos al caso particular de José Antúnez Becerra, la situación de José es que ahora lleva como 60, 62 días en huelga de hambre, ha sido trasladado al hospital penitenciario de Tarrasa, y dentro de todo ese... de toda esa sucesión de hechos, no vamos a mencionar las reiteradas peticiones de su abogada, creo que es de que se le trasladara en su momento, mucho antes de hace 3 días, que es cuando creo que fue. La cuestión es que hay una cierta conexión entre ese hospital psiquiátrico y un caso por el que... penitenciario. Y un caso por el que está pagando... de facto también José, que es el proceso del motín de Cuatrecamins, creo.
Claro, o sea, digamos la pena, la losa más grande jurídica y política que tiene Antunes es actualmente, la más que todas, yo creo que es el motín de Cuatrecamins, ¿no? Política como total enemigo del funcionariado y de las cárceles, pero a nivel jurídico los 18 años y creo que 8 o 9 meses de condena, ¿no?, por los hechos del motín. Y claro, te refieres a precisamente el subdirector de régimen interior, era Manuel Tallón, que fue quien fue herido en el cuello y en la cabeza, y luego a seguir de ahí fue nombrado director precisamente de este módulo, de esta parte de hospital penitenciario de Tarrasa. Claro, al saber la noticia que era trasladado ahí, pues, bueno, todo el mundo entró un poco en pánico, ¿no? Parecía como una historia realmente de terror. Bueno, pasó ahí y la verdad es que, bueno, me han contado, se han visto un par de veces y todo desde la máxima tensión, calma, pero se está pidiendo inmediatamente el traslado al hospital Clinic. Sí, pero dicen que, bueno, que no es competencia de ellos y que lo trasladarían a Ponen, pero sería un nuevo castigo más no solamente para él, sino especialmente para la familia, claro, ¿no? Que tendría que trasladarse hasta allá y tal. Entonces, bueno, la único, digamos, está pidiendo que sea trasladado a las clínicas.
Lo que hay que explicar ese respecto, por desarrollarlo un poco, es que Antúnez fue el principal acusado de las lesiones sufridas por este señor durante el motín de Cuatrecaminos. También hay que decir que luego, durante el juicio, la inmensa mayoría de sus compañeros no fueron los que testificaron justo lo contrario, que él fue el responsable de mantener con vida.
Que él fue el que le salvó la vida a él y al que fue, digamos, al que luego, o sea, se dice que secuestrado, que dice él, digamos, retenido para proteger de la vida. Pero bueno, eso es la historia así, pero efectivamente le es acusado precisamente por Tallón y por otros funcionarios como el, digamos, el máximo responsable de haberlo casi matado, acusado de un homicidio en grave tentativa y no sé cuántas lesiones y tal, y pues lo que te digo, una condena de... como se dice, de verdad, literalmente ejemplar, de 18 años y 9 meses, me parece. Además, una pena que no solamente son los años, sino que se sabe que la va a cumplir a pulso y que le van a hacer la vida imposible, como se está demostrando. Uh-huh. O sea, digamos que la situación ahora de Antúnez pasando al Hospital de Terraza se ha estabilizado clínicamente, o sea, estabilizado dentro de que lleva 61 días en huelga de hambre. Uh-huh. O sea, es que Antúnez sigue en huelga de hambre.
Sí.
Es que sigue sin comer. Entonces, claro, digamos que el paso ahí se ha estabilizado, pero las reivindicaciones siguen ahí. O sea, está muy claro que no se consiguió nada, digamos.
Uh-huh. Claro, yo te iba a preguntar un poco por ahí de la situación en la que se encuentra ahora mismo Antúnez y las posibilidades que hay de que la reivindicación que está haciendo pues se haga o no, dado que me imagino que es muy importante este tipo de casos, que haya un apoyo por parte de, bueno, por supuesto, de los medios, de los movimientos sociales, pero me imagino que también es importante sacar este tipo de casos a la luz pública para que el caso en concreto de él pues se haga efectivo, y parece ser que no está viendo eso, ¿no?
Es que, claro, aquí es la administración penitenciaria se pone en plan de quién es más chulo, y vista la incapacidad demostrada que tienen para manejar este tipo de conflictos, claro, hay negociaciones en marcha, pero obviamente aquí nadie es ingenuo de creer en ningún momento en la palabra que den, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahí... En parte la idea es que se le pueda aplicar por lo menos lo que es el programa individualizado de tratamiento, el PIT, que digamos que es lo que permite obtener permisos, uh-huh. los llamados bellamente beneficios penitenciarios. Sería que se le empiece a aplicar eso para que pueda empezar a tener lo mínimo de permiso y tal. O sea, Antúnez tiene 59 años.
Uh-huh.
Y claro, si le quedan creo que 12 por cumplir, pues las... Esto de, ¿cómo era, Dani? El horizonte este de humanidad,
sí,
¿no? Del que hablaban,
es.
Se llenaban la boca.
El horizonte de libertad, que
claro,
hace la pena humana.
Como le queda, correcto, como le quedan 12 años, pues es una pena humana porque todavía hay un horizonte de libertad. La idea es que, bueno, que se le empiece a aplicar de alguna manera un programa de tratamiento en el que él... con ciertas condiciones pactadas cumpliría para empezar a tener beneficios. Obviamente lo que no va a pasar es que quede en libertad. Bueno, pues, y lo importante ahora es, claro, es una decisión de él, o sea, primero está él, luego está la familia, pero lógicamente pues son 2 meses ya en huelga de hambre, entonces pues, su situación de salud es bastante, bastante grave dentro de la estabilidad que hay ahora. Entonces lo primero es conseguir que... Pero claro, es una decisión que es de él, ¿no?
Hay dos cosas ahí, bueno, que las voy a tener que resumir mucho porque estamos a punto de agotar la hora. Una es que, claro, la menuda negociación chantaje cuando un derecho se convierte en una dádiva dentro de esa negociación. Y segundo sobre lo que decía la compañera de la trascendencia de esto en los medios de comunicación y demás. Bueno, hemos empezado, también te lo contamos a ti, hemos empezado hablando de que esto es el Estado, y funciona así. Oye, ¿qué hacemos, Alejandro, para que esto salga en los medios y demás? ¿Nos hacemos un partido o qué? Y ya está, y así, para poder hablar de cárceles y de CIES Y que el puñetero pivote de la gobernanza se convierta en protagonista de algún puñetero debate electoral también, ¿o cómo hacemos?
Bueno,
Vaya pregunta te hecho, ¿eh? Vaya pregunta, no hace
pregunta
falta que
trampa.
Contestes.
Espera,
me hago el otro gin tonic.
Eso es.
No, pregunta trampa. Bueno, estamos en la temporada. Yo tengo que decir que aquí, por lo menos en este caso, se han unido tantas cosas y ha habido una repercusión bastante importante, digamos, por una vez se están utilizando, digamos, todos los medios posibles, hasta políticos, ¿no? Digamos, hasta parlamentarios. Hay un gran apoyo, obviamente, de gente que se juega muchísimo, como ya sabemos, como pueden ser, ¿no?, el David o la Anabel. Y bueno, ha trascendido, digamos, como siempre los medios trasciende hasta que tienes a alguien que le interese publicarlo, ¿no?
Pues...
El debate está ahí, y el problema es, este es un caso realmente grave, pero como dijisteis al principio, no es el único. Claro, Antunes ha llevado hasta una situación límite grave, de una huelga de 2 meses que hace que mediáticamente tenga repercusión, ¿no? Pero una vez acabado esto, ¿qué pasa, no? Entonces... Bueno, digamos que hay una idea también aquí de que hay que seguir luchando, y sobre todo hacerlo visible como sea, sobre todo la línea roja que se ha pasado más allá de lo puntual de Antunes, que también es paradigmático, es seguir insistiendo, por ejemplo, en la posibilidad de apertura, de transparencia, de mayor transparencia como pueda ser posible,
decisiones
penitenciarias. O sea, no, la visita de Jorge del Cura o de Iñaki Rivera no es solamente para ver a Antunes, sino que debe ser, ¿no? Además, esto pasa incluso en un momento en el que el Estado español también tumba, ¿no?, la autoridad catalana para la prevención de la tortura, ¿no? Con una sentencia tal que es un nuevo gesto del reino, ¿no? Entonces, digamos, bueno, desde aquí, digamos que por lo menos, o sea, se siente que hay bastante unión de diferentes partes, y bueno, la plataforma de apoyo hizo ayer una acción, no sé si visteis en los medios la acción que hicieron en el hospital. Y bueno, hay una visibilidad mediática y apoyo importante, pero el cómo hacer o cómo seguir, pues siempre es el mismo. Por supuesto que la lucha nunca podrá ser meramente jurídica, porque es evidente que
hay trampa.
La idea democrática es bastante bastante limitada, ¿no? La visión que hay, las medidas jurídicas que hay, por lo tanto es una estrategia y hay que hacerlo. Pero bueno, claro, luego piensas lo que sucede en Euskal Herria, y entonces la línea traspasa a los y las abogadas, y la línea luego traspasa a las psicólogas, pero hay que estar siempre gritando ante el primer cruce de línea, sea lo mínimo, lo que sea.
Pues
no hay que abandonar ninguna estrategia.
Eso es, pues ahí nos quedaremos.
Volvemos al principio del programa. Acabamos como empezamos.
Damos todos los ánimos desde aquí a
todo nuestro apoyo.
También a Jorge Iñaki, muchas gracias a ti, compañero.
Nada,
y hasta muy prontito.
Bueno, pues
un saludo.
Gracias. Nada, gracias.
Chao. Gracias por el programa. Venga, chao.
Opa, chao.
Chao. Upa, upa.
Y fin.
Bien, pues ya acabamos el programa.
Fin. Acabamos pasándonos de tiempo, pero bueno, es lo que tiene.
Sí, un poco mal, pero bueno. Bueno, sobre todo nuestro apoyo a todos, a los encausados en el caso del Parlament, de Aturemer Parlament, a José Antúnez y bueno, también a Javier Guerrero, que es otro chico que lleva más tiempo todavía en huelga de hambre, que está hospitalizado. Y bueno, queremos recordar, simplemente para acabar, que mañana, 26 de marzo, hay una concentración en las 8 de la tarde en la Plaza España, en apoyo a estas dos personas en huelga de hambre, en contra de las condiciones en contra de las cárceles. Y no nos olvidemos también desde el Foro Palestina, desde la Asamblea 15M Delicias, se va a celebrar el Día de la Tierra Palestina el sábado 28.
Por la mañanita.
A las 11:30 va a haber una pequeña charla en la Plaza de las Esquinas, a las 12:30, habrá la típica plantación de olivo y lectura de textos palestinos, y a las 13:30 pues habrá un picoteo palestino-aragonés en la Plaza de las Esquinas del psiquiátrico.
Y una mención a Richie y a los antifascistas... Pues sí. Presos.
Que no se nos olvide que son de aquí.
Ahí estamos.
Nos olvidábamos de aquí.
Vamos allá.
Así que apoyo a todos desde aquí, desde Lucha Libre. Un saludo.
Hasta pronto.